RAC, Ranking Argentino de Canciones. Selección musical de las 50 emisoras de Radio Nacional.
Hola, soy Diego Esandi, de la ciudad de Neuquén. La canción que estamos escuchando se llama 2012. Muchas gracias, Radio Nacional Neuquén, por permitirnos compartir desde la Patagonia y a todo el país nuestra música y nuestro arte.
Hermoso eso que estábamos escuchando, el tema 2012 se llama de Diego Esandi. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Buen día, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir aquí a la radio.
Muchas gracias a ustedes por la invitación, un placer enorme, gracias.
Bueno, estábamos compartiendo un poquito de información, una charla aquí mientras escuchábamos el tema musical con Diego y le consultábamos cuánto tiempo hace que se dedica a la música, que nos contabas, ¿no? Arrancaste desde muy chiquito haciendo otro estilo musical y ahora te incursionás más en el tema del jazz, pero también volviendo un poco a tus orígenes.
Sí, sí, es que en realidad en un momento encontré que el jazz no es un estilo de músico, sino una forma de tocar música. Uh-huh. Entonces me siento cómodo como guitarrista de jazz de por ahí tocar un tema de Ennio Morricone, uh-huh, que es bellísimo, sí. Y ni hablar zambas de Cuchi Leguizamón, claro, o temas del Flaco Spinetta. ¿Cómo no se va a ver? O de Piazzolla. Uh-huh. Porque en realidad, no, si empezamos a partir, quedamos rubios, blancos, negros, indios. Y en la música tampoco debe ser así. Uh-huh. Es decir, somos lo mismo.
Hay que ser un poco más ecléctico, decís.
Digamos, esa es la realidad. Después nosotros nos inventamos una interpretación de clasificaciones. Pero la realidad no corresponde a las clasificaciones.
¿Te acordás que hubo un disparador que te dijo quiero tocar la guitarra cuando tenías 9 años? ¿O no te acordás?
Sí,
¿o no hubo?
En una cena un tío cazó la guitarra y cantó una samba y me perdió. Me
pareció. Yo quiero hacer eso.
Sí. Mirá. En una cena, tenía 9 años y lo decidí y no se me movió un pelo en estos más de 50 años que toco. A veces he dedicado más tiempo, menos tiempo, he tenido otra actividad, otra profesión, familia, hijos, nietos. Uh-huh. Vi una vida argentina, como todos, pero nunca la dejé, siempre estuvo y está en todos los momentos más importantes de mi vida la guitarra.
Tu otra profesión es médico, ¿no?
Sí, médico, soy médico.
¿Cómo se llevan la ciencia con el arte?
Perfectamente.
¿Sí? ¿Son compatibles, digamos, o son,
a ver, no lo
o
sé,
son parecidas?
Los científicos con los artistas, no.
Hay algunos que...
Hay muchos que no, sí, porque están en a veces en dominios o dogmas diferentes. Uh-huh. Pero en mi caso, que yo hago cardiología de niños,
mira,
yo digo, a ver, si yo estoy hablando de ritmo, frecuencia, sonido, ¿de qué estoy hablando?
De las dos cosas.
De las dos cosas. Sí. ¿Entendés? En realidad somos un acorde afinado o desafinado, sano o enfermo, tratando de reencontrar con modelos químicos, dogmáticos, holísticos, en fin, cada uno tiene su historia de cómo, uh-huh, se afina la guitarra, pero lo que no debe haber duda es que tenemos que afinarla. O sea, afinar, uh-huh, el cuerpo seguramente debe ser la idea.
Uh-huh. Diego, ¿y cómo fueron esos primeros años de incursión en la música, en el folclore, en el tango al principio? Y esto que nos contabas fuera de aire, pero me gustaría que lo cuentes también, y el compartir esa pasión por tocar la guitarra con algunos de tus hermanos.
Sí, sí, cuando decido que quiero tocar la guitarra, en mi casa no había una guitarra, sí había un piano, mi mamá a veces tocaba el piano, le pido a mi viejo una guitarra, entonces la familia era muy abierta a la idea de la música, es decir, uh-huh, capaz que era medio anti-gringo, si le pedíamos estudiar inglés nos acababa cagando, ¿viste? Uh-huh. Pero para música estaba todo bien. Y cuando dije que era estudiar guitarra, otros de mis hermanos, varios, una familia muy grande, 10 hermanos, creo que 3 o 4 más también, y yo, el viejo compró una guitarra derecha.
Para una derechos, sola guitarra,
una sola,
para todos.
Uh-huh. Y del único de los 10 hermanos zurdos soy yo, entonces me tocó aprender derecho y continúo así, y luego el resto de mis hermanos prácticamente no. Nos siguieron por esa línea de guitarra. Y bueno, fui tocando, fui formando grupos, en la adolescencia mucho Box Day. Ya en ese momento empiezo a escuchar. Y bueno, mira, después escucho Pink Floyd, me caigo de espaldas, con el lado oscuro de la luna, en fin. Eso me pasó en vida. O sea, no, yo tenía 14 años y me ponía los parlantes en la oreja, escuchábamos vinilos.
Claro.
Por suerte vuelven los vinilos, la calidad es distinta que el archivo comprimido del streaming, del MP3, el WAV.
Sí, así sea el archivo digital más importante. El otro día nos lo decía un... ¿Cómo se llama el muchacho que vino el otro día? Que era un fenómeno. No me puedo acordar el nombre ya. Me lo olvidé. Sí. Pero decía, sea como sea, siempre el digital es una escalera y el analógico es un tobogán.
Sí.
En el sentido de que
la
forma de armar el sonido.
Sí, sí, totalmente. Así que, bueno, hay vinilos, te los cobran como si valieran...
Sí.
Una fortuna, pero bueno, y después de esa fue la etapa de rock, después siempre muy enganchado con el rock nacional, Nevia, Spinetta, Box Day, la Biblia, Box Day, y todo lo que después vino. Bueno, fue pasando hasta que cuando arribo a Neuquén, yo no soy originalmente de acá, nací en otra ciudad, pero me curé, o sea, porque soy de Bahía Blanca, pero me curé, ya no soy más bahiense. Conocí una neuquina, afortunadamente, y aquí estoy con ella 40 y pico años después. Y nos vinimos a Neuquén, estuvimos por distintos lugares y en la ciudad de Neuquén desde hace 30 y pico. Ahí me contacto con los Jiménez, con Carlos Jiménez y Mario Jiménez, emblemáticos músicos de jazz acá de Neuquén, y empiezo a estudiar guitarra con ellos, jazz, y después tenemos una banda de RP Jazz, Quitapenas, boliches de otras décadas, pero muy emblemáticos para los que estuvimos.
Yo estuve en el Quitapenas. Mirá vos, capaz que te vi en algún momento.
El Colo Ambrogetti, claro. El baterista de la banda.
Gran nombre para un bar, aparte, Quitapenas.
Tremendo. No, lugar aparte soñado. Una
en
casa
esa época
vieja.
Había, perdón que me meta, pero había varios bares así con nombres. Sí. Estaba la Tasca del Árbol y estaba el Café de la Flor también. Y eran todos lugares así muy, pero muy cálidos, en los que había buena música y un ambiente bastante más under que en otros lugares. Totalmente. No eran los lugares no caretas de Neuquén.
Uh-huh. Y vino el casino.
Claro.
Y cambió la noche de Neuquén. De golpe se fueron todas las bandas a trabajar por 10 veces más. Algunos no, algunos dijimos no vamos. Pero los y se
sí, pero
cayendo.
Uno puede entender a quien lo hizo también.
Sí, no, totalmente.
Es muy comprensible hacerlo.
Totalmente. Pero se fueron limando también emocionalmente. Claro. Por tocar todas las noches, son mis amigos al día de hoy. Uh-huh. O sea, era un suplicio subirte todos los días, hacer lo mismo. Y la misma historia y las maquinitas y todo el ambiente. No era under eso, ¿eh? No.
La gente que te va a ver no te va a ver, sino que está medio de fondo, incluso a veces molestando.
Y ahí cambió la noche de Neuquén.
El viejo casino.
El viejo casino, claro. Sí, el viejo casino hablo, sí. Bueno, y ahí sí siguió. Después, en ese momento formábamos una banda llamada RP Jazz, hacíamos música de Charlie Parker. Recién cuando hablaban de Cortázar me acordaba de El Perseguidor, uno de los escritos de Cortázar, que se refiere a Charlie y la persecución permanente de la música.
Esto lo estoy tocando mañana.
Genial.
Pero además en casi todos sus libros, Cortázar, que era un fanático del jazz, por supuesto, siempre está mencionando algo, ¿no?
Hay una cuestión con el jazz muy particular, que es que es una música absolutamente arrabalera, orillera, donde vos ves a los próceres del jazz, eran todos muchachos pesado para arriba. Y con el tiempo, lamentablemente, si se me permite decir, muchas veces se ha terminado transformando, seguramente no es tu caso, digo, se nota charlando, pero muchas veces se ha transformado en música de sala de espera de dentista.
Total,
¿no?
Sí. Pero aparte, en una élite intelectual.
Como si fueras mejor por escuchar jazz, digamos.
Sí, o mira, yo voy a tocar algo que vos no vas a entender.
Claro, exacto.
Porque yo soy superior a vos. Es decir, esto es no es propio de la música, es propio de la oscuridad del género, ¿no? Del género humano. Pero sí, en el jazz claramente ahí está esta cosa rabalera popular, tipo Django Reinhardt, el blues y la cosa que sale del corazón y de adentro, y la cosa que se convierte en un tratado de notas organizadas en una escala particular que se estudia solo en Berklee.
Claro, mirá. ¿Entendés? Qué difícil esto que voy a hacer.
Y de eso está lleno, y cada uno de los que tocamos nos reconocemos, nos damos cuenta y fin.
Está dentro de sí, bueno, vos, eso, esa tensión está no solo en la música, sino dentro de las personas.
Absolutamente, sí.
Y no
sí.
solo en los que tocan jazz, sino además en los que escuchan. Sí, porque claro. Anda ni con una caña de pescar con a los que escuchan
sí,
jazz.
Sí, no, porque es una cuestión, se hace un...
Elitista.
Elitista. A ver, ¿en dónde está el elitismo de la música?
Sí, pero aparte, en un elitismo muy particular, si se me permite decir. Porque digo, seguramente aquellos próceres de los que hablamos, que ves, y todos tenían, no sé, se les gastaba la boca a los trompetistas. Pero los tipos morían por ser élite en el sentido de ser lo mejor posibles. Eso es una élite válida en algún punto. Sí, sí. La idea de la aristocracia como los mejores. Ahora, que sea elitista, pero a la vez sea válido, sea apto para que vos estés esperando que te atienda el dentista, es una élite medio berreta.
A ver, es el devenir de esta historia, ¿no?
Hay que ver qué pasa.
En la música también pasa, y pasa más sutilmente, más abstracto, pero más evidentemente. Si se habilita el oído para verlo, se pone más...
¿Lo escuchamos? ¿Mejor un rato?
Escuchemos música. Después seguimos charlando, por supuesto. Obvio. Está Diego Esandi, aquí en los estudios de Radio Nacional. Thank you.
gracias.
Qué belleza, por favor. Gracias. Hermoso, hermoso, hermoso.
¿Y qué tiene que ver el cuchi con el jazz? Todo, todo, porque el cuchi, los jazzeros lo tomamos como un músico de jazz, porque, vuelvo a decir, el jazz no es un tipo de melodías y de cosas, sino una manera de entender, y es lo que vos decías, o sea, que viene de adentro, viene de, como el cuchi que gritaba cuando cantaba, pero... Uh-huh. Debo mencionar que está siendo sonando mucho en Europa el cuchi, o sea, Piazzolla, que es otro monstruo nuestro, que también es un tanguero y es de jazz, sí. ¿No? Es infinitamente bello y adorable y está muy escuchado en todas uh-huh. partes. Entonces siguen buscando cosas sí. y apareció el cuchi ahora.
Ya van a llegar a Grela en cualquier momento, en cualquier van a llegar momento. A don Roberto Grela.
Totalmente, totalmente. ¿Cómo no escucharlo? Sí.
Bueno, está Diego Esandi, forma parte del RAC, el Ranking Argentino de Canciones. Y quería consultarte, Diego, porque aquí en la bio estábamos viendo que tu formación es sumamente extensa. Arrancaste a los 9
claro,
años.
Tuve mucho tiempo.
Muchísima cantidad de estudios de distinta... desde distinto tenor, desde los 9 años, decíamos, y en este momento estás incursionando en un estilo de jazz, que lo vas a contar vos porque no me sale a mí cómo se pronuncia, pero es una forma de tocar la guitarra.
Sí, sí, sí. Hace 8 años aproximadamente entró en contacto con un guitarrista escocés llamado Martin Taylor, que siguió tocando con el tremendo violinista Stefano Grafelli, que era... el violinista que tocaba con Django Reinhardt. Uh-huh. A ver, Django Reinhardt es un guitarrista de algún lugar de Europa, francés, belga, no se sabe, porque los gitanos nacían donde estaba la carreta, nunca leyó ni escribió Django, y es el guitarrista más formidable de todos los tiempos, según todos los guitarristas del mundo, de todos los géneros.
Aparte le tenía inmovilizado 2 dedos de la mano izquierda.
Tenía su mano quemada porque a los 18 años, regresando de que lo estaban contratando para salir de gira con una banda en Europa, porque uh-huh. era un gran guitarrista, al llegar a la carreta, su casa eran carros de madera, su mujer estaba haciendo con celuloide, con películas, unas flores para el entierro de un gitanito. Uh-huh. Y estaba lleno de celuloide la carreta, y él entró, quizás con alguna copa, seguramente Django siempre estaba con copas, tropezó con una vela y se incendió toda la carreta. Salvó su mujer, que estaba embarazada, y tuvo que entrar y salir 2 veces, y él quedó con toda la mitad izquierda de su cuerpo quemada. Eso produjo en su mano izquierda particularmente cicatrices retráctiles, o sea, su mano quedaba con los dedos
anular
e índice retráctiles, o sea, pegados a la palma de la mano. Entonces él tocaba con 2 dedos. Y de la dificultad orillera y pobre, Django consiguió un estilo increíble. Suele ser la dificultad un buen pedagogo, y en Django así lo fue. Django formó una famosísima banda llamada el Hot Club de France, uh-huh. Que tocaba con Stefano Grafelli, un violinista que vivió hasta los 90 años, vivió mucho más. Django murió a los 40 y pico de una ACV muy joven, y no tiene Django cómo hacer el entierro, entonces un guitarrista americano le paga el entierro, la familia le regala la guitarra. Bueno, está lleno de historias de vida, ¿no? No de esta cosa intelectual, si entendés la superlocrea.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Que es otro lado de lo que hablábamos antes. El guitarrista que mucho tiempo después ocupa ese lugar y toca con Stefano Grafelli es Martin Taylor.
Sí.
Un guitarrista escocés de quien yo tomo en principio contacto y clases, y bueno, estamos en referencia permanente. Y tomo su estilo de tocar, que se llama fingerstyle, que es una manera donde se toca con los dedos. Entonces, por ejemplo, sería, si yo hago hago una línea de bajo y el acorde a la vez sería...
Estás haciendo 2 cosas
claro,
al mismo
se
tiempo.
Se va escuchando el contrabajo, claro. y también hay alguien que hace el acorde y la melodía.
Esto no se puede hacer si vos estás tocando con púa.
No. Se puede, sí.
Es complicado sería, sí. Porque no, podés hacer el bajo con la púa y...
En realidad lo vas haciendo... Suponete que fuera una púa...
Me gustó esa zapadita igual, ¿eh?
Sí. es un aprendizaje. O sea, todo lo que se hace con las manos se aprende haciéndolo. Nadie nace, hay que practicar, practicar y sale, sea hacer milanesas, tortas o tocar el piano.
Hay habilidades igual, ¿no? Hay facilidades, ¿no? Hay gente que tiene como más predisposición. Vaya uno a saber de dónde sale, pero hay... Cualquier cosa se puede aprender, pero hay algunos que pueden llegar más lejos, me da la impresión, ¿no?
La motricidad.
Sí, a mí me parece que la llave es la pasión. Uh-huh. Hay veces que si tenés pasión, subís el Everest.
Sí, pero también me parece que hay una dosis de cuestión innata, ¿no?
Pero innata, probablemente, sí. Digo, para buscar una tercera posición en esta dicotomía, probablemente la pasión por la propensión a la pasión por algo sea innata. Probablemente Maradona haya sido propenso a ser apasionado por el fútbol, por ejemplo.
Claro, pero no todos son Maradona y no todos tienen la habilidad de
Maradona.
Claro.
Pero, a ver.
Pero ya... Maradona estuvo todo el tiempo con la pelota. Estaba todo el tiempo con la pelota. Todo, pero todo el tiempo estaba con una pelota. Claro. Y eso hizo.
Esa disciplina también es importante.
Sí, fíjate, Django, no se le quemó la mano al nacer. O sea, él era un gran guitarrista y tuvo que desandar su mano y aprenderlo. Y en esa dificultad él desarrolló una manera de tocar la guitarra. Que incluso, y para tratárselo, lo que hacemos es nos atamos los dedos o nos ponemos un anteojo acá.
Mirá.
¿Me entendés? Entonces tratamos de tocar a ver si podemos.
Y no se puede.
Es increíble, pero primero, está más cerca de lo que él toca que si yo lo hago con los cuatro dedos.
Claro.
Bueno, pero Diego tiene un ejemplo de su propia persona, ¿no? Porque sos zurdo, y tuviste que adaptarte a la guitarra que normalmente está hecha para diestros.
Totalmente, sí. Lo hago al revés, pero bueno, no es la única cosa en la que ando cruzado, así que no me trae mayores sorpresas.
¿Una más?
Sí, claro.
11:52 minutos. Más música en vivo.
Está saliendo
para
muy
la
bien
semana.
El sonido, si ¿El estaba sonido preocupado bien? Por eso, está, bueno, está saliendo bien.
A ver, hicimos folclore.
Un oyente, mientras tanto, nos dice, decirle que el elitismo, me imagino que a mí, no está en el jazz, está en la sociedad de consumo y la visión burguesa del arte. Está bien, sí, es cierto, pero es una forma particular de consumo, la del jazz, ¿no?
Bueno, vamos. Bueno, no sé, el primero que me viene a la cabeza es una canción de Pat Metheny.
Dele. Thank you.
Bravísimo.
Diego Esandi en el estudio de Radio Nacional en vivo. Perdón, Gypsy.
No, está muy bien, está muy bien. Bueno, quería, para ir ya cerrando, porque nos queda poquito tiempo, pero que nos cuentes un poco de tu trayectoria, las formaciones en las que recorriste tu camino como artista de aquí, de otros lados, no sé si con otros músicos de otros lugares. ¿Y en qué andas por este momento, por estas horas?
Bueno, estuvimos por el Quitapenas con la banda de RP Jazz, con la que hacíamos toda música de Charlie Parker, con el recordadísimo Sergio López, que daba clase acá enfrente, en la escuela de música, cruzando la calle estaba Sergio, el Colón Brochetti, Luis Aralegui. Después estuvimos mucho tiempo con la llamada el Hotel Confluencia, la banda Recuerdos de la UAT del Hotel Confluencia, donde hacíamos un homenaje al Hotel Confluencia, que era UAT y el primer lugar donde se hizo jazz por los años 70 en Neuquén. Así que hacíamos eso. Después también tuvimos una banda adoradísima que ya se volverá a juntar con mis hijos, que se llamaba Dioniso Jazz, donde Gabriela tocaba el saxo, Matías el bajo y el Colo Ambrogetti adoptado en la batería. Actualmente lo último es una formación llamada Gypsology, haciendo referencia a la música gypsy, a la música de Django, una música absolutamente popular, del barro, totalmente orgánica, camarística casi. De hecho, tenía que tocar con la dificultad que no había un solo micrófono. Entonces, bueno, hay toda una historia de por qué son las guitarras. Y con esa banda Gypsology estamos en actividad, con Gabriela, mi hija, en box y en saxo, y con Juan Emega en contrabajo y Facundo Bonadío en guitarra. Y estamos en actividad ahora, estamos ensayando hace unos meses, y ahora ya en octubre, creo que el 6 de octubre, tenemos una actuación en la Casa de las Leyes.
¿Hay redes donde nos podamos encontrar con esa música?
Sí, bueno, Gypsology es las dos veces con Y.
Sí.
Está en las redes, tanto en Instagram como en Facebook.
Bien.
Y bueno, después Diego Esandi, como suena, tanto en YouTube como en Instagram como en Facebook. Ahí también subimos tanto de la banda como del estilo solista, que es lo que hoy estoy mostrando acá.
El Dani Arroyo, productor de este espacio, me dice: Nico, recomendá Big Night, que es una película de Campbell Scott, que la trama gira en torno a unos cocineros italianos que se enteran que Django Reinhardt va a ir a su restaurante, en la película de 1996 con Stanley Tucci y Ian Holm. También, bueno, la de Woody Allen también es siempre la que uno recomienda, ¿no? Se llama
Midnight in Paris.
La de Sean Penn, que hace de guitarrista.
Ah, sí, sí. Sweet and Loud Down. Triste y melancólico.
Triste y melancólico con Sean Penn de Woody Allen. Para ese mundo y esa música. Genial. Son películas muy lindas de ver.
Nos llega otro mensaje. Hola, estoy escuchando el programa Armonía y Belleza en su música y en sus palabras. Excelente.
Bueno, gracias. Muchas gracias.
Bueno, ya nos tenemos que ir, no nos queda mucho tiempo. Lo podríamos, le podríamos pedir a Diego que se vaya tocando una mientras nos vamos despidiendo.
Si él quiere.
¿Te parece?
Sí,
bueno,
claro.
Muchas gracias por
gracias
haber venido hasta la radio.
Muchas
y a
gracias.
Nuestra audiencia le decimos hasta el próximo lunes, que pasen todos, todas y todes un excelente fin de semana. Chau, Nico.
Chau, buen fin de semana.
Nos vamos con el músico invitado en la jornada de hoy, Diego Esandi. Muchas gracias, otra vez. Vamos al panorama de noticias de Radio Nacional. Quédense en la sintonía de la radio pública. Que tengan todos un lindo fin de semana. Chau.